En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y además, cuando hoy precisamente vamos a dedicarlos a una organización de carácter social. Como siempre, nos encanta atraer a esos colectivos a que trasladen su sensibilidad y su información a todos los oyentes. Por eso es un placer tener con nosotros a Luis Benítez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Presidente, ¿no?, del Teléfono de la Esperanza de Huelva. Desde mayo del 2017 y, como decimos, ofreciendo comprensión, acogida, esperanza en este camino que es la vida, que muchas veces no es nada fácil, ¿verdad?
Desgraciadamente no es nada fácil, pero muchas veces no es una cuestión de la propia vida, sino de cómo nosotros nos desenvolvemos en esa vida, ¿no?
Claro, cómo
y somos, de alguna forma, pues los creadores, los que realmente llenamos de aditivos, de componentes, de grandeza en nuestra vida, ¿no? Que eso es muy fácil decirlo, luego llevarlo a la práctica.
Hay que saber gestionar muchas veces todo lo que nos vamos encontrando por el camino. Por eso sí es verdad que hay que continuar, sobre todo con un tema tan importante como es el conocer la realidad que tiene las personas, el ayudar. Sobre todo cuando tenemos que hablar del suicidio, ¿no? Que llegamos a momentos donde queremos tirar la toalla. Por eso los datos son los que cuentan y en este caso yo creo que nada más evidente que conocer que cada segundo fallece una persona por suicidio en el mundo o incluso en España. Alcanzamos 10 muertes al día. Por lo tanto, hablamos de todo un problema de salud pública de primer orden.
Sí, bueno, podemos hablar del suicidio, pero podemos hablar de muchas otras cosas,
sí,
¿no?
Otras daremos un repaso.
Situaciones difíciles que nos pone la vida en el camino, ¿no? Pero si ya hemos empezado a hablar de suicidio, pues te diré que sí, que realmente nosotros, además, sabes que somos una asociación en donde estamos muy, muy cercanos, muy vinculados, somos testigos, ¿no?, de esa lacra, diríamos, porque se ha convertido, como tú has dicho, en la segunda muerte no natural más importante, ¿no? Y lo que es peor es la primera causa de muerte en los adolescentes. Entonces nosotros pues intentamos, como tú sabes, visualizar pues esa dramática realidad. Por otra parte, en la que nos encontramos con dificultades, porque los medios de comunicación prácticamente casi tienen, no prohibido, pero sí casi dado la orden de no hablar. Se parece que este año, y lo hemos notado en el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, parece que los medios de comunicación han cambiado esa dinámica y aparentemente se está abriendo la posibilidad de dar información y de que se hagan eco de esta tragedia. Porque lo que conlleva el silencio, primero es que las personas que están metidas en ese túnel, pues no reciben información. No reciben información de dónde pueden acudir, quién les puede ayudar, cómo. Se sienten como aislados, ¿no? Se sienten como si ni siquiera pudieran expresar lo que le pasa, ¿no? Y es precisamente por ese silencio que hemos tenido hasta ahora, que yo diría un silencio cómplice, ¿no? Y lo que es peor también, o lo que es también muy negativo, que las instituciones, el Estado, todo lo que es la administración, pues hacer algo que no se habla, algo que se oculta, algo que está en un cajón, pues no toman las medidas necesarias.
¿Se sigue esperando ese plan, un plan estatal de prevención?
Se sigue esperando. Pero se sigue esperando no porque no tengan conciencia los políticos de su necesidad, porque de hecho se han aprobado ya por 3 veces un plan, una petición del plan. Y es curioso porque cuando se va allí al Congreso y se expone, pues todos los partidos, todos los diputados diciendo, sí, eso es necesario, eso es importante, pero luego lo meten en un cajón y no le dan vía libre.
Lo ponen en marcha.
Y la última vez que hemos estado, te digo, hemos estado porque el teléfono fue uno de los precursores y promotores, pues estuvimos allí en el Congreso en el 2017, hace 2 años, y se aprobó una proposición no de ley para llevar a cabo el tema del suicidio. Ahora, con la apertura de esta información, esperemos que ya llegue a oídos de los diputados y puedan darle vía libre a... Porque es que es imprescindible, porque se pondrían recursos, se pondrían programas, se pondrían planes, se pondrían profesionales trabajando en ese sentido. Uh-huh. Y el problema de la persona que busca esa salida, estamos convencidos que no es porque no quiera vivir. Lo que le ocurre es que no quiere seguir sufriendo.
Esos pensamientos negativos de los que también queremos hablar, porque es verdad, empezaba con un... Quizás cuando ya se toca fondo y no se encuentra escapatoria, ¿no? Nosotros hacíamos un programa también en directo desde vuestra sede, del Teléfono de la Esperanza, en la Avenida Andalucía, ese 10 de septiembre, en conmemoración a ese día para la prevención del suicidio. Pero dentro de poco tenemos este 15 de noviembre, también otro día que también celebráis con especial interés, dedicación, sí. Claro, sí. Hablamos de el día de la escucha, porque cuántas personas se sienten solos, cuántas personas pues tienen esos problemas de comunicación, ya sea con la pareja, con los compañeros de trabajo, en definitiva, se aíslan.
Ten en cuenta, Menchu, que la escucha, el saber escuchar es un arte. Y ese arte no lo enseña nadie. Ese arte tiene que ser a base de palos y a base de desencuentro, que tú intentes aprender a escuchar. Pero como todo arte, se puede aprender, se puede enseñar. Y entonces es la clave, es lo que de alguna forma el teléfono pone en práctica, ¿no? Que es la escucha. Porque la escucha no es oír, la escucha va mucho más allá de las palabras, de los gestos. Y cuando se expresan sentimientos, cuando se expresan emociones, pues no sale de la boca, sale del corazón. Y si tú no estás dispuesto y preparado para entender el mensaje del corazón, difícilmente puedes entender, puedes comprender y te puedes poner en el lugar de la persona que está sufriendo en ese momento, ¿no?
Claro, hablamos en definitiva de sufrimiento. Por eso la vida muchas veces nos pone a prueba. En algún momento, pues con rupturas emocionales o precisamente por esas respuestas, ¿no? Ese sentido de la vida que perdemos, esas crisis vitales que al final nos abruman y no encontramos solución. Tenemos que luchar hasta con nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros al final también con la mente, puede ser hasta nuestro peor enemigo.
Claro, pero fíjate qué importante es el conocimiento de sí mismo. Yo antes de meterme de lleno en el tema del crecimiento personal, de ver la vida desde una perspectiva distinta, cuando escuchaba conocerse a sí mismo, pues yo decía, vaya tontería, ¿no? Conocerse a sí mismo. Pues la verdad es que sí, que es fundamental. Es fundamental perder esa gran ignorancia que tenemos de lo que somos, de lo que podemos, y sobre todo de lo que podemos ser, ¿no? Entonces, cuando tú vas conociendo tu historia personal, tus vivencias, los mensajes que has recibido, tus experiencias vitales y todo lo demás, te das cuenta realmente de muchas cosas. Y muchas cosas que tienen que ver con tus comportamientos, con tu manera de pensar, hasta con tu manera de sentir, ¿no? Y entonces ese desconocimiento nos hace que vayamos vagando, ¿no? Vayamos por ahí sin rumbo en nuestra vida y que realmente estemos a expensas de muchas otras situaciones, muchas otras relaciones, ¿no? Que son nocivas, te pueden hacer daño y que te producen una gran vulnerabilidad precisamente por no tener esa capacidad de comprenderte, de entenderte, de valorarte, de sentirte como una persona que no va a permitir situaciones en donde no te respeten o no te hagan sentir lo que realmente eres, ¿no?
Al final todo se centra en el respeto y el diálogo, ¿no? Hay que buscar esos foros donde nos sintamos a gusto. Por eso hablabas antes de la juventud, y en este sentido la juventud sigue también siendo uno de los colectivos a tener en cuenta, más que nada porque sigue creciendo el número de incidentes, de suicidios, pero también, bueno, que tienen mucha falta de autoestima y no son generalmente muy escuchados.
Claro, la juventud ha dado con un colectivo que es muy importante. Y nosotros desde el teléfono, y yo personalmente, creo que es una asignatura pendiente de todos, el poner el foco de atención en los jóvenes a nivel de salud emocional. Y te lo digo porque es el momento culminante en donde se desarrolla la personalidad del joven, ¿no? Y eso que te he hablado antes de la necesidad de conocernos, la necesidad de tener una guía, de tener unas herramientas para que cualquier cosa no te supere, pues en la cuestión de la juventud es fundamental porque están perdidos. Ahí es donde realmente hay una gran ignorancia. Yo te lo digo ahora con conocimiento de causa, porque estamos trabajando con jóvenes en instituto. Ya hicimos un programa de 3 meses en Pintor Pedro Gómez, y ahora estamos haciendo un programa de 9 meses durante todo el curso escolar con chavales, ¿no? Concretos, ¿no? Con nombre, con apellido, con cara y con corazón, ¿no? Y entonces te das cuenta de la ignorancia supina que hay en los chicos, que son víctimas de lo que hay realmente en la sociedad, ¿no? Entonces es que no saben ni qué son las emociones, no saben ni siquiera qué es la confidencialidad, no saben qué es la autoestima. Es decir, están perdidos. Y aparte de eso, se creen que como ellos se comportan, pues son realmente como seres, ¿no? Es decir, no saben diferenciar que yo no soy eso que estoy haciendo. Yo soy mucho más, ¿no? Y dentro de mí tengo todos los potenciales y todas las capacidades, pues para hacerme de nuevo, para crearme de nuevo, ¿no? Y en la mayoría de ellos se creen que son así, que han nacido así. Y si son conflictivos, si son, como ellos dicen, borde, si son personas que hasta agresivos, piensan que han nacido así. Es decir, no son conscientes de que a eso lo ha llevado, pues, el despertar precisamente de esos sentimientos, pues porque lo han vivido, porque se han frustrado, porque realmente han tenido una experiencia desagradable y han reaccionado de esa forma. No saben que tienen ese potencial adentro que le permite, pues, en modelarse y cambiar esas actitudes, ¿no?
Vosotros, me refiero a la organización, al Teléfono de la Esperanza, son ya 29 provincias españolas, creo, ¿no?
Sí, alrededor de 30 provincias españolas y Teléfono de la Esperanza.
Estáis desde ya 27 años de experiencia. Tú casi toda tu vida también has estado vinculado, ¿no?
Sí, tengo 30.
No, pero me refiero que, bueno, eso también...
Más que toda la vida del teléfono en Huelva. Sí, porque realmente fui uno de los que lo inició. Eso en Huelva. Y en España, pues el año 2021 celebraremos el 50 aniversario. En el año 1971 fue inaugurado el primer teléfono de esperanza, que fue en Sevilla. Y curiosamente, pues por alguien que no tenía nada que ver con este tipo de cosas, sino que fue quien creó la ciudad de San Juan de Dios para niños con discapacidades y demás, fue Serafín Madrid. Y entonces allí entendió que el problema no estaba solamente en los niños, sino también en los familiares. Que los familiares, pues, tenían problemas psicológicos, problemas de aceptar esa situación que estaban viviendo. Y entonces, pues, él empezó a generar un sentimiento de necesidad de ayudar a esas personas. Investigó a nivel internacional y se informó sobre un teléfono sobre el suicidio en América, que aparecían ya, pero él no se conformó con el tema del suicidio, sino que cualquier problema que tuvieran las personas, pues con una llamada telefónica ya podían ser atendidos por personas técnicas en la escucha y demás, ¿no?
24 horas creando, estamos hablando, un servicio diario.
Sí, y fue creando ese servicio en donde cualquier persona que tenía una dificultad, una crisis o no sé, o que estaba un poco, que necesitaba ser escuchado, pues tenía la posibilidad de marcar ese número y alguien le atendía.
Lo que solemos denominar como momentos de crisis, ¿no? Que,
sí.
Por eso decimos que eso es algo que todos y todas en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por un bache que tenemos que aprender a gestionar. Vosotros contáis con un equipo técnico, pero también con un gran equipo de voluntarios,
sí,
que sigue siendo el pilar, ¿no?
Bueno, los técnicos también somos voluntarios.
Sí, sí, pero me refiero que el voluntariado, además formado, comprometido, eso es también digno de alabar.
Claro, y lo vuelvo a decir y repetir, ¿no? El ser orientador del teléfono no es cualquier cosa, no es como otros voluntariados en donde no te requieren ese esfuerzo de preparación, de conocimiento, de, diríamos, de sacar fuera todo ese daño que tienes, todas esas dificultades que todos tenemos y que realmente pues a través de cursos, a través de experiencias en esos cursos y en el seguimiento, pues llegas a estar en condiciones de poder atender a una persona que tenga una crisis, que puede llegar desde una simple sensación de soledad a estar a punto de cometer un acto como el suicidio, ¿no?
Exactamente, buscando ya desesperadamente ayuda, y hay que gestionar esa tristeza y, como decimos, bueno, pues también revertir esa situación de sufrimiento. ¿Qué protocolo es el que se suele seguir?
Bueno, el protocolo es muy simple. Es levantar el teléfono, marcar el número del teléfono de Esperanza y contactar con la persona en cuanto a la intervención a través del teléfono, ¿no? Pero claro, como tú sabes, no se queda ahí la actividad del teléfono, ¿eh? Igual que tú puedes descolgar el teléfono y que te atiendan, tú puedes acercarte al teléfono y seguro que te van a atender. Imagínate que tú tengas una crisis y no conozcas o no tengas o no te apetezca o no creas conveniente llamar por teléfono, y sí, el contacto personal con alguien, con un orientador o con un técnico que esté allí en el teléfono. Entonces nosotros hemos tenido casos que han llegado personas con una ansiedad tremenda o con un estado anímico fatal, ¿no? Y obviamente pues la hemos pasado, la hemos sentado en la salita y la hemos atendido y obviamente pues ha atenuado toda esa ansiedad, se ha tranquilizado y se ha ido mucho mejor que ha llegado, ¿no? Ese servicio que es inmediato, eso no lo vas a encontrar en ningún sitio. Uh-huh. Y más atendido por personas que están preparadas, ¿no? Sabes también que si alguien necesita ser atendida en sede, pues también tenemos psicólogos que atienden. Y de hecho, no sé si han sido 600 visitas en el año. Luego también temas de dificultades en cuanto a familiares, es decir, problemas familiares, como pueden ser problemas de pareja, problemas intergeneracionales. También hay, o habemos, porque yo también soy orientador familiar, pues atención a ese tipo de situaciones, ¿no?
Vosotros tenéis marcado un plan estratégico 2016-2020 y para eso pues no solamente queda en esa atención personalizada, sino que también realizáis pues una serie de talleres, cursos, actividades durante todo el año.
Claro. Nosotros hacemos muchas actividades y quizás, aparte de la del teléfono, o incluso yo creo que se está cada vez más arraigada es el tema de los talleres. El tema de los talleres porque no son talleres de un día, no son talleres de un fin de semana, sino son talleres en donde profundizamos durante 10 o 12 jornadas, 10 o 12 semanas, que vamos llevando a la gente distintas temáticas para que lo trabajen no solamente allí en la reunión, que son 2 horas, sino también para que se lo lleven a casa, lo lean, lo repasen, lo profundicen e incluso conteste a determinadas cuestiones que se le plantea en el propio texto, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues eso hace que no sea una cuestión instantánea, sino que es algo que va introduciendo y profundizando dentro de sí mismo, ¿no? Como pueden ser otras herramientas, pueden ser otros conceptos, pueden ser otras
¿Os vais formas adaptando con realidad. Los tiempos?
Claro, y además que no solamente hay un tipo de taller, sino que hay, yo creo que hay 20 talleres, desde el Aprendiendo a Vivir, que se trabaja el tema de la... el tema de la culpa, de los pensamientos, de las preocupaciones, de la escucha, de todo eso, hasta algunos que es sobre el sentido de la vida, o algunos de en donde impartimos yoga, mindfulness, es decir, que son cuestiones que cubren todo el espectro del ser humano, ¿no?
Y luego decía también actividades, porque sé que tenéis, bueno, pues esas actividades lúdicas para alegrarnos la vida, ¿no? Entre ellas, bueno, esos senderos solidarios, competiciones deportivas, almuerzos, meriendas, incluso maratones de la amistad. Tenéis de todo.
Sí, bueno, a todo eso se añade, pues, algunos programas que hacemos de mayores en soledad, en donde contactamos con personas mayores de 65 años que se sienten solas, que no tienen familiares o que tienen mucha dificultad en contactar con otras personas. Entonces, pues le hacemos un seguimiento semanal, con mínimo como 2 intervenciones semanales, en donde muchas veces incluso le visitamos en su casa. Hacemos programas de juventud, como te digo, que es algo para nosotros muy importante. Hemos hecho una cosa muy bonita que es el certamen de relato corto conectado con el tema del suicidio para que exploren las razones para vivir.
Ahí quería llegar yo, porque sí es verdad que hemos empezado también un poco hablando de esas facetas, etapas que pasamos a lo largo de nuestra vida, pero sí es verdad que hay muchas razones para vivir. Y eso lo tenemos siempre que tener muy claro, ¿no? Muchas veces depende también de esa actitud que tengamos ante la vida.
Claro, es que si tú te pones a reflexionar sobre las razones para vivir, hay miles y miles de razones para vivir. Y de hecho tú verás que nadie quiere morir, ni siquiera los que se suicidan. Vuelvo a decir, lo que quieren es terminar con ese tremendo sufrimiento. No es que no quieran vivir. Porque tú sabes que tú ves personas que aparentemente lo ves en una silla de ruedas, lo ves con unos problemas tremendos, y esa persona sí que quiere seguir viviendo, porque la vida tiene una fuerza enorme. La vida es algo grandioso. Entonces la pena está en que cuando tenemos todas las condiciones para hacer de nuestra vida algo grandioso, algo maravilloso, no somos capaces de buscar razones para hacerla tan, tan especial y tan grande, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque la cultura, la sociedad, todo lo que se mueve alrededor nuestro, pues va buscando siempre el hecho en sí de las cosas que nos hacen daño, de las cosas que no nos gustan, de las cosas que realmente nos alejan de esa propia vida, ¿no? Entonces, es muy sencillo, y además desde el teléfono lo decimos muchas veces. Nosotros no somos un lugar de tristeza, de desesperación, de angustia, como creen otras personas. Nosotros lo que buscamos es el gozo y el disfrute de la vida. Obviamente, si estás en el fondo del pozo, difícilmente puedes vislumbrar nada precioso ni nada amable, ¿no? Pero la función nuestra no queda en el hecho en sí de que vea la luz, sino que disfrute, ¿no?, de esa maravillosa luminosidad, ¿no? Entonces, como te vuelvo a decir, cuando tú realmente te rompes una pierna, ¿eh?, y no puedes andar, te das cuenta de la grandeza que es caminar, moverte, hacer deporte, bailar, dar un paseo por la playa. ¿A que sí? Pues a que no nos damos cuenta de la grandeza que son las piernas. Si te pones a apreciar la vista, ¿eh?, a que no nos damos cuenta que hay paisajes maravillosos. A que si no tuvieras vista, darías todo lo que tienes para ver un paisaje o ver una puesta de sol. ¿Y por qué no somos capaces de darle grandeza a esas cosas? Te estoy hablando de dos cosas. Hay miles de situaciones. Desde abrazar, desde amar, desde acariciar, desde el ver los ojos de un niño pequeñito o de un anciano, el notar la brisa en tu cara, el apreciar el sol. Hay miles de situaciones que realmente están ahí, pero que no nos damos cuenta, no somos conscientes.
Sí que es verdad que el teléfono de la esperanza cada vez está más presente en Huelva y en el resto también de España, ¿no? Pero sí que me gustaría dejar y dar ese homenaje evidente a esos colectivos que al final también, bueno, hacen esa labor altruista, solidaria, buscando no solamente hacerse más visibles al teléfono de la esperanza en lo que hacen, sino también, bueno, pues hace muy poquito lo hemos podido disfrutar en el Gran Teatro, ¿no? Con esa obra de teatro precisamente que ha organizado el Aula de Mayores de la Universidad de Huelva.
Claro.
El Aula de la Experiencia.
Un ejemplo de lo que te estoy diciendo, de buscarle grandeza a la vida, es lo que hacen este grupo de personas, además, personal, la mayoría de ellas jubilados y algunos con 80 y tantos años. Es darle a la vida, a su vida, ese plus de creatividad, de solidaridad, de compromiso, de conexión entre ellos y de, además, de ofrecer con esa grandeza que hacen, con esa honestidad y dignidad, pues subirse a un escenario como es el Gran Teatro. Y ponerse a hacer nada más y nada menos que La Venganza de Don Mendo, con
que
lo
no
difícil
fácil, que no
y lo complicado que tiene que ser. Esa gente goza, esa gente disfruta, esa gente se ilusiona, esa gente nos hacen disfrutar a nosotros, ¿eh?
Claro, transmiten esa alegría
y
por la vida.
Y transmiten pues todo eso, ¿no? Todo eso que se ve en el escenario. Y para nosotros es muy importante. No es solamente por el tema de económico, que nos puede aportar algo para poder nosotros desarrollar nuestras actividades, sino también por la conexión que se crea entre la, porque ellos son una agrupación y nosotros una asociación, ¿no? Y entonces lo valoramos mucho.
Y sobre todo, bueno, pues que cada vez estáis más presentes, como decimos, en la sociedad onubense, dando esa salud emocional a todos y todas las que en un momento dado necesitamos volver a descubrirnos. Estábamos hablando de esos cursos y talleres que aún están muchos empezando
sí,
y dónde podemos acudir para informarnos.
Bueno, pues aún se pueden inscribir. Los talleres lo hacemos en la sede, como tú sabes, aunque también colaboramos con ayuntamientos cercanos, con otras asociaciones y demás. Se puede hacer a través de la llamada al 28 15 15, 959 28 15 15, o 959 54 0075, y decir que están interesados en formar parte de esos talleres y nosotros encantados.
Pues nosotros encantados de haberte tenido con nosotros, Luis, un placer, y que será, bueno, pues el inicio de próximos programas, intentando desde aquí también trasladar esa empatía y ese saber escuchar con todos los que nos están ahora mismo escuchando al otro lado. Gracias Luis, y gracias a todos por su atención. Hasta pronto.
Gracias.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.